Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aquí remando en la misma dirección, que es llegar a las 6 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera. Mira, hoy, por ejemplo, te quiero hablar de que vuelve, es una gran noticia para mí, es una gran noticia para todos, que vuelve el Pint of Science. Te recuerdo que es el festival de divulgación científica que propone un encuentro entre los investigadores y el público en los bares. Esto se va a llevar a cabo los días 22, 23 y 24 de mayo. Y para llenar los valles, los bares de nuestras ciudades con ciencia y con experimentos. En España, por ejemplo, se sitúa como el segundo país con más participación en el mundo, celebrándose en 58 ciudades españolas. Es un dato muy importante. Pero es que esta octava edición vuelve a los bares batiendo récords. Esto es un dato increíble. Parece un evento hecho para los ponedores porque nos encanta la ciencia y también nos gustan los bares. Con lo cual, para conocer mejor esta historia, hemos comprometido a Carmen y a José para que se vengan aquí al estudio a poner las calles. Chicos, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días,
muy
¿qué
bien.
Tal?
Bueno, la calle creo que no estaba puesta cuando vine hacia aquí, pero bueno.
Tú eres Carmen o José.
Yo soy Carmen. Creo que Carmen, creo.
Claro.
A estas horas de la mañana ya no me acuerdo.
Es que las calles, si no las ponemos nosotros, España no se pone en marcha.
Claramente.
¿A qué hora solís levantar?
Si te digo la verdad, sí. A mí me has obligado hoy a levantarme muy pronto.
Bueno, al final,
a mí también. Me levanto una hora más tarde.
Ajá. Ah, sí, son las 5 o 6 de la mañana.
Bueno, yo no soy tan café, lo siento, José. Yo me levanto un poquito más tarde, a las 6.
Bueno,
6:30.
Es una hora buena también, ¿no?
Uh-huh.
Hay gente que se levanta a las 8 de la mañana y dice que madruga.
Pues sí, también los hay.
¿Os ha costado mucho venir hasta aquí? ¿Vivís lejos?
No demasiado.
Un paseíto...
Okay. Si no existe el metro, cuesta más, pero bueno.
Qué bien. Bueno, Carmen, yo quiero presentarte para que todos los ponedores, toda la gente que nos está escuchando, sepa que eres investigadora, que eres también organizadora voluntaria del equipo de Madrid. Te doy la bienvenida y sobre todo, bueno, pues dar a conocer también lo que hace José Morales, que es investigador ponente de esta edición 2023 y que aquí estáis con nosotros. Sí que me gustaría que contarais un poco a los ponedores de qué va esto del Pint of Science.
Pues si quieres lo voy contando yo, ¿vale? Porque estaba contándole antes a José, llevo ya muchos años en esto del Pint of Science, llevo desde 2015, que es la primera edición que se hizo
¿2015
en España, sí, ayudando en la coordinación como voluntaria. Todo esto empieza gracias a dos investigadores del Reino Unido, de hecho, de Londres, que un día decidieron invitar a sus laboratorios en 2013, no os creáis que esto, 10 años justo, en 2013 invitar a sus laboratorios, trabajaban ellos en temas de cáncer y temas que tienen mucho impacto social, traerse pacientes de esas enfermedades y explicarles exactamente lo que se hace en el laboratorio. Como os podéis imaginar, tuvieron más solicitudes que espacio.
Claro.
Y entonces al año siguiente lo que decidieron es acercarse ellos a la gente y no hacer a la gente acercarse al laboratorio. ¿Dónde va la gente en Inglaterra como en España? A los bares.
A los bares.
Con lo que nació este Pint, ¿no? El Pint of Science. En 2014, como digo, ya lo hicieron en los bares y en 2015 llegó a España. Festival internacional, 28 países este año, que en esos 3 días, claro, quitando la diferencia horaria, vamos a coincidir personas de 28 países en bares escuchando hablar de ciencia. Yo creo que no debe ser lo más grande que hay relacionado con la divulgación científica. Es una
pasada. ¿Y no se desvirtúa un poco el mensaje estando en un bar para hablar de ciencia? Porque esto es verdad que incluso televisión lo tocó en muchos puntos y en muchos informativos y fue una revolución.
Es todo lo contrario. De lo que se trata es de que la gente interprete la ciencia no como algo aburrido. Si a ti te dicen, vamos a ver un monólogo o una obra de arte de ciencia, realmente vas a verlo.
Así
suena un poco a rollo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es un poco por crear ese ambiente un poco más distendido para ellos y para nosotros. Es un poco para que salgamos, como yo siempre digo, de la cueva, ¿no? Que es el laboratorio en el que estamos siempre encerrados los investigadores y no salimos. Es una manera de salir... Y bueno, y que la gente lo vea la ciencia como algo interesante, más que nada porque te repercute en el día a día de tu vida. Bueno, pues hay mucha ciencia y eso hay que contarlo y hay que contarlo además con un idioma y con un lenguaje, bueno, pues que todo el mundo pueda entender. O sea que bueno, eso es hacer un poquito, hacerlo más festivo.
Pero... Yo te digo, en la experiencia de todos estos años, la gente se queda encantada, se sorprende, ¿no? De que los científicos seamos personas tan cercanas. A veces vienen un poco por el
eso
tema,
mismo,
¿no? Que
Carmen,
le interesa.
Iba a decir, pero claro. Un investigador toma cerveza. ¿Cervezas? ¿Sale de cervezas?
Bueno, yo te podría decir lo que los investigadores nos pedían cuando venían a charlas en el bar y no
es
era
que
solo
me encanta.
Cerveza. Alguno pedía ron, ¿eh?
También.
No te voy a decir el nombre, ¿eh? Pero bueno, alguno pedía ron con naranja.
O sea, que son gente normal y corriente que,
totalmente,
que también,
obviamente.
Se esparce en todos los sentidos y se las coge dobladas, ¿no?
Y hacen de todo. Sí, yo, sí. La ventaja que tengo yo, por lo menos que ya tengo una edad, es que en mi época también de tesis y de inicios de investigación no había tanto móvil. Lo digo por lo de que si pudiera grabar a un investigador pues por la calle en condiciones no muy, muy buenas. Sí, sí, hacemos de todo. ¿Eh? Uh-huh.
Claro.
En torno a una barra, por ejemplo, ¿cómo surge el contacto con una persona que no os conoce? Porque me imagino que como todo en la vida al principio tiene que ser frío, pero ¿cómo se va rompiendo el hielo?
Fíjate, no sé qué decirte. A ver, ese primer paso para el investigador también es difícil. Yo he tenido científicos que decían, uy, charla en un bar, no sé si seré capaz. Llegan, se ponen ahí muy nerviosos, como si estuvieran dando la charla en el salón de actos, empiezan a hablar, pero ven esas caras del público, ¿no?, interesado, o levantando la mano y haciendo preguntas. Yo creo que les dura 5 minutos esos nervios.
Qué bueno, por favor.
De que están hablando frente a una audiencia que no es la típica, que no uh-huh. es un congreso serio, técnico y científico. Y ellos mismos se relajan también. Y ese intercambio es lo que se busca, de hecho. Yo creo que en cualquier charla, en un bar, lo que se busca es que los que están sentados ahí pregunten. Y cuantas más preguntas, mejor.
Qué maravilla.
Y que haya esa interacción, ese feedback entre el científico y el asistente. Yo creo que se rompe muy fácil la...
¿Te gusta tanto como a Carmen? Porque Carmen
sí,
se emociona contando.
En mi caso sí que es verdad que cuando llegas a este tipo de eventos, la gente te mira como si fueras, que yo decía, bueno, pues si simplemente soy investigador, no sé qué, la gente creo que tiene otra cosa en la cabeza. Entonces se piensa que va a venir aquí los Rolling, no sé, hasta que ya te ven que eres un tío normal, que hablas normal, que bebes cerveza, y entonces ya la gente se relaja y es como, yo creo que ya es cuando empiezan, bueno, creo que me lo voy a pasar bien, por lo menos voy a aprender y no me van a soltar aquí una chapa que no me voy a enterar uh-huh. de nada.
¿Cuáles son los temas principales que la gente quiere escuchar por parte vuestra?
Puf, depende. Nosotros tocamos un montón de temas, de lo más variado, desde cosas más tecnológicas, inteligencia artificial, que está ahora al día.
Bueno, al día
voy a dejar a José, que es su área, hablar de temas de neurociencia, pero tocamos también ciencias sociales. A lo mejor se nos olvida, ¿no?, que en la parte de las humanidades también se hace investigación científica. Tocamos temas de medicina, de salud, pues obviamente pues cáncer, los temas más típicos, y también cosas más raras. En este año, por ejemplo, tenemos charlas de fútbol y todo. Así que yo creo que
claro,
a los que les guste el fútbol,
oye,
también
claro,
pueden venir.
Claro.
Y escuchar cómo la ciencia no puede aportar en ese área.
Claro.
Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros ofrecemos de todo. Después es cierto que hay temáticas que a la gente o le causa más curiosidad o, no sé, le gustan más. Yo, por ejemplo, siempre me he sorprendido hacer charlas de temas de física teórica súper obtusos, tipo bosón de Higgs, agujeros negros, neutrinos, que dices tú no lo entiende casi ni el que lo está haciendo.
Claro.
Y se llenan. Se llena, porque la gente realmente tiene curiosidad y lo que falta es que se lo pongas en bandeja, digamos, que se lo acerques uh-huh. y que se lo deje fácil para asistir.
Lo bueno que tiene el Pint of Science también es que como está dividido en 3 días en muchos sitios y muchas temáticas, te da la oportunidad de elegir aquello, es como el teatro, pues tú vas a elegir aquello que más te gusta o que más adapta a tus gustos, claro.
Estoy alucinando, pero es que estoy por deciros que yo quiero asistir a una de ellas.
Hombre, bueno, pues más te vale.
De verdad
que te quedan aquí cerca los bares de Madrid.
Bueno, claro.
¿Qué
horario manejáis?
De 7, a partir de las 7. Normalmente son de 7 a 9, dependiendo pues del bar. Hay 2-3 charlas cada tarde.
7 de la mañana, quiero entender.
No, hombre, 7
¿no?
de la tarde. Ah, de la no, tarde. Te da tiempo a salir del programa, dormir un poco y llegar fresco. Llegar fresco para escuchar la charla de José, por ejemplo.
José, ¿sabéis? José, Carmen, José, ¿sabéis que la humanidad le debe mucho a los investigadores? Eso lo sabéis y os lo agradecemos.
Bueno, sí, es algo en lo que tampoco piensas, ¿no? Tú estás en el laboratorio con tu tema de investigación porque te gusta. Yo tengo la suerte de empecé en enfermedades neurodegenerativas, que es lo que a mí me gusta, y sigo en enfermedades neurodegenerativas, que es lo que a mí me gusta. Y creo que muchas veces no somos conscientes de que lo que estamos investigando, bueno, pues puede ser el inicio de un tratamiento, por ejemplo, o de conocer más la enfermedad. Y ahora no somos conscientes yo por lo menos no soy muy consciente de esa situación.
Yo creo que pasa a todos los investigadores que estamos en ciencia básica, ¿no? Que al final estás intentando descubrir una cosita pequeñita en un área, en tu área, y no va a ser a lo mejor una aplicación. Pero va a ser un peldaño más, ¿no?, para llegar a ella. Es en contadas ocasiones sí que llegamos a algo que le ves una aplicación directa y entonces ahí ya es una gozada.
Es conocimiento.
Pero te iba a decir que sí pensamos que podemos llegar a la gente con actividades como estas. Al final, yo creo que la mayoría de los investigadores, al menos con los que yo trato y a los que conozco, sí piensan en esa forma de llegar a la sociedad, que es contarles lo que hacemos.
Es conocimiento básico, es verdad, que muchas veces, pues tú dices, he descubierto que en tal tumor se expresa esta proteína. Entonces, tú eso se lo cuentas a la gente y es verdad que a priori dices, ¿y qué? ¿Y qué? Pero es verdad que ese descubrimiento puede ser la base para seguir tirando del hilo hasta conseguir un tratamiento. Yo, entrando un poco así en lo personal, yo investigo una enfermedad de Parkinson que siempre con todo el respeto y con toda la intención de buscar un tratamiento, ¿no? Para mí siempre ha sido, bueno, pues la enfermedad en la que yo trabajo. Casualmente, bueno, pues la vida es muy graciosa a veces y hace 5 años diagnosticaron de Parkinson a mi madre.
Vaya.
Y es verdad que ahora, para mí ya ha cambiado completamente la investigación, porque ahora ya mi investigación tiene un nombre y apellidos, que es mi madre. Entonces, bueno, como que, no sé, lo sientes como, siempre lo has sentido como algo tuyo, pero es verdad que ahora lo sientes como todavía un poquito más
personal.
Incluso sabiendo que para mi madre ya no llegamos a tiempo, pero bueno, hay mucha gente, es una de las enfermedades, la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. Y bueno, yo espero que las cosas que hacemos, es un granito de arena que aportas en un granero enorme que es necesario para, bueno, pues para vencer la enfermedad.
José, estos días atrás hemos estado leyendo, escuchando, viendo en la televisión algo con respecto al Alzheimer, ¿no? Y todo ha partido por un experimento, una mezcla de una proteína que a un paciente de Colombia, que había sido diagnosticado hace como 10, 12 años de Alzheimer, efectivamente, de Alzheimer, y que ahora como que el Alzheimer se le ha detenido. Algo así, o sea, yo creo que esas cosas son las que los investigadores están pendientes de para poder salvar a todo lo que venga a partir de ahora.
Exactamente. Es cierto que en estas enfermedades, en Parkinson y Alzheimer, es que son tantas cosas las que pasan en el cerebro, que por eso es complicado. Llevamos años sin tener un medicamento realmente eficaz y los medicamentos que tenemos son para tratar los síntomas, para hacer al paciente la vida un poquito más fácil. Pero es verdad que no somos capaces de revertir la enfermedad, por supuesto que no, y ni de tenerla tampoco. Por eso, bueno, pues estas pequeñas observaciones son muy importantes porque pues abren nuevos focos de investigación, como decía antes, es tirar del hilo. Cada vez que ves un huequecito es empezar a tirar del hilo a ver si eso te lleva a algún sitio.
Qué bueno. Carmen, bueno, yo me voy a quedar con tu cara. Me quedo con tu cara. Perfecto. De ilusión. Te lo digo de verdad. O sea, yo sé que estás disfrutando muchísimo. Y una cosa que me llama la atención es que seguro que en esta charla donde acude gente que a lo mejor no está tan experimentada como vosotros, seguro que hay preguntas cafres, pero que son preguntas cafres que nos hacemos un montón de españolitos de a pie. La gente tiene derecho a sacar cualquier tema de conversación con gente tan experta como vosotros.
Bueno, claro que sí. Ahí admitimos cualquier... Hombre, a ver, hay preguntas y preguntas, ¿vale? El público las puede hacer y el investigador le va a responder. Claro. Pero desde luego... te hacen preguntas de todo tipo y a veces que las ves superar.
Una pregunta muy cafre.
No sé,
que haya sufrido.
No me acuerdo, pero alguna vez en alguna de las charlas que hemos hecho, no sé, te vienen con preguntas, no sé, ahora estamos de moda con los chemtrails, ¿no? Por ejemplo, con preguntas un poco más pseudocientíficas. Es verdad que los científicos, algunos ya tienen mucha experiencia, ya son gente experimentada en estas lides de la divulgación y entonces enseguida saben salirse. A mí me ha pasado lo contrario, que le haya tocado a un investigador que no tiene ni la más mínima idea.
Vaya.
De estas temáticas a lo mejor más raras y más esotéricas o más pseudocientíficas y le tienes que echar una mano para que se salga. Pero en general las preguntas no son cafres y en general las preguntas no son malas. En general las preguntas, de hecho, son muy buenas. Son muy buenas porque ha demostrado que esa gente que está en el público, aunque piensen que está preguntando una tontería y una cosa muy básica, que ha estado atento y pregunta... Yo he visto ponentes así importantes, conocidos como María Blasco, ahí en el bar donde organizamos las charlas, responderle precisamente eso. Has hecho una pregunta que ni me han preguntado a mí en ningún salón de actos.
Eso,
o sea,
es perfecto.
Que has estado atento.
Eso es perfecto.
Y has estado muy pendiente. Entonces, al final, te digo, yo creo que ninguna pregunta llega a ser cafre, a no ser que venga alguien directamente a boicotear tema,
claro,
porque
nunca,
es un
nunca,
tema
nunca
un poco controvertido. Pero eso me ha pasado, pues ya digo, desde 2015 haciendo charlas en un bar, todos los meses me ha pasado poco. En estos años.
Nunca me han...
A ti no te
hecho,
ha tocado ninguna.
No, es que me haya tocado, es que tengo más miedo a dar una charla en un bar, por ejemplo, o en una biblioteca, como también he estado, que en universidades, en centros de investigación en los que he estado, porque hacen preguntas. Las preguntas que te hacen en el entorno académico, en el entorno científico, te las puedes esperar, sí, más o menos. Pero las que te hacen en la calle, es que no sabes por dónde te vienen.
Claro.
A mí, bueno, en una charla que dimos en el Retiro, en la biblioteca del Retiro, hablando de neurociencia, una chica de 10 años, o sea, me empezó a preguntar sobre el autismo. Y es que no sabía ni por... O sea, pero preguntas muy, muy, muy interesantes y muy difíciles de contestar. No es que no las sepas, es que dices... ostras, ¿cómo no se me ha ocurrido esto a mí? Tanto tiempo investigando en estos temas, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes? Entonces, la gente hace preguntas realmente muy difíciles de contestar.
Que te dan ideas después para introducirlas en la siguiente charla y aprovecharlas. Y ya.
No queda nada para el 22, 23 y 24 de mayo. Yo espero que lo petéis, que haya muchísima gente. No descarto, Carmen, no descarto, José, que os pida permiso para meter ahí un poquito la cabeza y ver de qué va todo esto.
Bueno. Invitadísimo estás.
Hacer alguna grabación para luego compartirlo con los ponedores de calle y ya públicamente os extiendo una nueva invitación para el mes de septiembre, cuando comencemos la nueva temporada. Oye, ¿por qué no ponemos en marcha una sección de ciencia en este programa de radio? Es que lo podemos alternar perfectamente y podemos divulgar un montón de cosas, ¿eh?
Yo no sé decir que no a esas invitaciones, ya lo adelanto. Y creo que José va por mi mismo camino.
Me parece excelente idea. El horario merece la pena.
Sí.
Luego el día cunde mucho. Un día,
exacto, lo que te voy a decir. Ese día sí nos va a cundir.
Oye, qué gozada conoceros y sobre todo la sonrisa que tenéis, que es sincera, que lo hacéis sobre todo por amor al arte.
Si no nos pagan. Y, por cierto, los eventos son todos gratuitos. O sea, que todo el mundo puede acercarse al bar y entrar.
Pues venga, danos los datos, horarios, localidad, bar y los días. Recuérdaselo a la gente.
58 ciudades en toda España. O sea, que no hay más que entrar a la página de Pint of Science, dicho en castellano, pintofescience.es, y ahí seleccionar la provincia en la que estéis y seleccionar las charlas que os gustan en Madrid, que es lo que yo mejor me conozco, que es lo que yo coordino. Tenemos 5 bares repartidos un poco por Madrid, La Lata, Manuela, el Moe, me olvidaré, Península, creo que se llama, y uno en el Mercado de San Fernando. Y ahí vamos a tener eso, 3 días llenos de ciencia a partir de las 7 de la tarde. Ciencia y juegos y otras actividades para amenizar la jornada.
¡Qué maravilla! José, ¿tú algo que aportar?
Nada, que por favor que vengan, porque yo creo que se lo van a pasar bien. Y se lo pasan bien ellos, y también es muy útil para los científicos, porque nos obligamos a salir, nos obligamos a al fin y al cabo informar a la gente de qué es lo que hacemos, porque no se nos olvide que nosotros investigamos en la mayor parte de los casos con dinero público. Uh-huh. Entonces, bueno, es una manera de salir a la calle y decirle a la gente, mirad lo que estamos haciendo con vuestro dinero, ¿no? ¿Qué investigaciones se están realizando? Y además en un idioma muy coloquial, yo además soy muy payaso y... aunque no lo parezca, y bueno, invitar a la gente que venga a pasar un ratito. Es para todos los públicos, con lo cual te puedes venir con los peques, que con gente más mayor, y bueno, pues a estar un ratito ahí en los bares hablando de ciencia.
Un placer conoceros. Ojalá de verdad que me toméis en serio la invitación y que en vez de septiembre, de las primeras visitas que tengamos en este estudio, vuelva a ser la vuestra.
Encantados.
Encantadísimos.
Normalmente las entrevistas, ¿sabéis cómo cerramos? Diciendo fuerte, somos ponedores. 1, 2, 3 y...
¡Somos ponedores!